Son las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda un ratillo de esta linterna del miércoles 30 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Miles de venezolanos han vuelto a salir a la calle para secundar el llamamiento de Juan Guaidó. En una de esas concentraciones, el presidente encargado ha negado la autoridad del Tribunal Supremo para impedirle salir del país. De hecho, dice que no ha recibido ninguna orden en ese sentido, pese a lo anunciado ayer por la Fiscalía. Guaidó también ha explicado que una coalición internacional gestiona ya la entrada de ayuda humanitaria en el país para los próximos días.
Donde han priorizado cuáles son las afecciones más urgentes, no solamente mayoritarias, sino urgentes. Por ejemplo, los enfermos renales. Así que estamos trabajando para que eso llegue lo más pronto posible, incluso antes de todo lo que va a ser el despliegue logístico internacional y una coalición internacional que se va a formar para, insisto, atender la emergencia humanitaria.
Durante esta linterna también hemos conocido que el Parlamento Europeo votará mañana una resolución que reconoce a Guaidó como presidente de Venezuela. Tras el debate que ha tenido lugar esta tarde en la Eurocámara, los grupos socialista y popular han garantizado su apoyo a un texto que constata que Maduro rechaza la convocatoria de elecciones presidenciales como le exigía Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Finalmente, y después de muchos debates y comunicados, la Unión Europea se prepara para reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Así se va a aprobar en una resolución en el Parlamento Europeo. Escuchamos al popular Esteban González Pons y al socialista Ramón Jáuregui.
Los tiranos no convocan elecciones, los tiranos no dialogan, los tiranos no rectifican, son tiranos, no son flores del campo. Los tiranos son peligrosos y con los tiranos solo se puede actuar con la cabeza alta.
Por supuesto, vamos a decir que Guaidó es presidente, sí, vamos a reconocerlo, sí. Vamos a ayudar al pueblo de Venezuela y a su oposición, sí, como siempre lo hemos hecho.
Por cierto, que este reconocimiento de Juan Guaidó en Venezuela podría llegar también mañana desde Bucarest, en Rumanía, donde se reúnen todos los ministros de Exteriores de la Unión Europea.
Guaidó acaba de referirse a ese apoyo de la Unión Europea a través de Twitter. Dice que ha hablado esta noche con el presidente del Europarlamento, Antonio Tajani, al que ha agradecido su respaldo en nombre de todos los venezolanos. Sobre esa postura de Europa, le hemos preguntado esta noche a la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez. Nos ha dicho que Bruselas ha caído en la trampa del diálogo y que no ha sido todo lo contundente.
Con franqueza tengo que decir que uno hubiera esperado una reacción mucho más contundente y más oportuna de la Unión Europea. Ha caído también en esta trampa de estar llamando a un diálogo y a unos puntos de contacto que deberían haberse hecho hace 2 años o hace 3. Ojalá que mañana Europa se pronuncie de manera contundente.
Mientras, desde México y junto a López Obrador, que no reconoce a Guaidó, Pedro Sánchez ha dicho que España promueve una salida a la crisis, pero no quitar o poner gobiernos, y pedía a la oposición sentido de Estado.
A mí me gustaría, y eso es lo que me gustaría pedir a la oposición, que seamos muy conscientes del sufrimiento del pueblo venezolano, que seamos muy conscientes de que la política exterior en España es una política de Estado y que, en consecuencia, apoyen al gobierno de España para poder ayudar a resolver una crisis que nos afecta como país hermano que somos de Venezuela.
Qué manera más evidente de no decir las cosas. Tras la rueda de prensa en el Palacio Nacional mexicano, Sánchez continúa con su agenda en el país. Siguiendo sus pasos, el enviado especial de COPE, Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues estamos en caravana yendo a la siguiente parada, que es el Colegio de México, donde Pedro Sánchez tiene previsto pronunciar dentro de una hora una conferencia de la que el equipo del presidente augura una nueva vuelta de tuerca en defensa, esta vez de los exiliados venezolanos por culpa del régimen chavista. Después de tachar a Nicolás Maduro de tirano, Sánchez se ha enmendado a sí mismo, o así lo hemos interpretado, ante Andrés Manuel López Obrador, y ha enarbolado el pretendido grupo de contacto formado por la Unión Europea y países iberoamericanos para, textual, propiciar el diálogo entre ambas partes para la consecución de elecciones democráticas. Un discurso que esperamos aclare su entorno, pues se compadece poco con el ultimátum dado al propio Maduro y el próximo reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino.
Más allá de hablar y hablar, Podemos no ha cerrado de momento la crisis provocada por la marcha de Íñigo Errejón a Más Madrid, que así concurrir con la plataforma de Carmena a las autonómicas madrileñas. Larga reunión de lo que llaman Consejo Ciudadano Estatal, en el que Pablo Iglesias ha cerrado el tubo de intervenciones por teléfono. Sí, sí, te lo juro. Javier Atar.
Sí, por teléfono e insistiendo en la crítica a Errejón por no respetar los mecanismos del partido, pero admitiendo que lo mejor para todos es un acercamiento. Una hora y media después de que haya finalizado el Consejo, ya reposada la reunión, fuentes de la dirección coinciden en que ha sido un debate extenso y sincero. Sobre la candidatura de Podemos en Madrid, admiten que ha habido un acuerdo unánime en que va a ser el equipo de Madrid el que gestione y coordine la candidatura autonómica y luego trate de sumar a otros actores, entre ellos al nuevo partido de Errejón. Reconocen que su movimiento ha hecho mucho daño, pero es momento de pasar pantalla, dicen. Podemos debe salir a ganar en mayo en todos los territorios, apuntan, porque es la herramienta imprescindible del cambio político.
Pues llevan claro. El contingente español desplegado en Irak ha recibido la visita del rey Felipe. Con esos casi 500 soldados ha celebrado hoy su cumple, 51 años. El mensaje que les ha transmitido es que con su misión no solo contribuyen a la seguridad en la región, sino también a la seguridad de España. Hace menos de una hora he tenido la oportunidad de hablar con el jefe de ese contingente, el general Prada. Mamen Vizcaíno.
Pues se da la circunstancia, Ángel, de que el general Prada es compañero de promoción del rey y ha destacado la cercanía de don Felipe durante la visita que ha servido para que las tropas recarguen la moral.
Cercano al soldado, cercano a la gente, un soldado más entre nosotros, orgulloso de su gente, pero lo dice pero porque lo siente, ¿no? Y eso es la realidad.
Allí en Irak, España mantiene desplegados a más de 450 militares que se dedican a formar a las tropas iraquíes en su lucha contra el Daesh.
Lo que estamos haciendo es la instrucción del ejército y la policía federal iraquí para prepararles y capacitarles para una lucha eficiente contra el Daesh. Ese es, digamos, un poco el resumen de lo que estamos haciendo aquí.
Y es que la guerra contra el terrorismo continúa, aunque el enemigo haya cambiado su forma de actuar.
El terrorismo existe, el Daesh, ese Daesh que llegó a conquistar un califato y declarar un califato y tenía una capacidad de guerra convencional, ese Daesh fue derrotado. Pero sigue el Daesh no convencional, el Daesh insurgente.
España pisa fuerte en Irak, dice el general Prada, y es que nuestro país cada vez tiene más peso en la coalición internacional que combate al terrorismo.
A pesar de la lluvia que ha caído en Madrid, cientos de taxistas se han vuelto a concentrar en la Puerta del Sol. Después han cortado el tráfico en la Gran Vía. Décimo día de protestas que continuarán mañana y la semana que viene si no hay acuerdo con el gobierno regional. Trabajan en una nueva propuesta tras el rechazo de la penúltima y reconocen muchos de ellos que la cosa les está saliendo cara. Susana Moneo.
Algunos taxistas admiten que su situación es precaria, pierden entre 100 y 180 euros diario, lo valoran en 1.700 euros de recaudación. Manuel es taxista de Madrid.
Nosotros estamos sufriendo estos días una cantidad, una pérdida de dinero, que es así, pero bueno, tenemos que aguantar como sea. Vienen los pagos, estamos teniendo muchísimos problemas.
Nos cuentan que algunos ya necesitan ayuda económica, han acabado con sus ahorros y tienen letras de 1.000 euros al mes por el préstamo que pidieron para comprar la licencia. Se ayudan entre ellos y compañeros de otras comunidades anunciaban hoy el envío de dinero para quienes ya no tienen fondos.
Pedirle perdón a todos los usuarios del taxi, que sean comprensivos, que por favor lo entiendan, que somos padres de familia, en serio, que lo estamos pasando muy mal, muy mal. Y que esto no es fácil para nadie, de verdad, en serio.
Advierten, sin embargo, que van a continuar con sus protestas. Ahora, aseguran, no pueden claudicar.
Un apuntito más. Mañana conoceremos a los galardonados de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España. Se han presentado 200 trabajos de 18 países.
Pobre mesa.
La percusión. ¿Pasa es tuya?
No.
A ver cómo termina el patio de este miércoles. Lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y empezamos por cope.es.
Que nos cuentan que Iglesias ha broncado a los errejonistas por no respetar esas decisiones de Podemos. Ha intervenido Iglesias por vía telefónica en esa reunión del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos y les ha reprochado a sus compañeros que no están respetando los mecanismos y las decisiones del partido y que tienen que actuar por la vía de los hechos consumados.
en el Independiente, Pepu Hernández, ¿no?
Eso es, porque el fichaje, nos cuenta el Independiente, ha dividido al PSOE de Madrid y, abrimos comillas, la gente está molesta. Una parte ha expresado su descontento porque no tiene el carnet de afiliado, mientras que otros quieren que puede ser un revulsivo que necesita el partido. Y también Voz Populi, que habla de Tezanos y el CIS. Este tema te gusta a ti mucho, Expósito. Tezanos,
vamos, me encanta.
Revela que la subida del presupuesto del CIS contempla unas generales de este año. Dice que se están reclamando por doquier elecciones generales y que eso hay que preverlo en el presupuesto. Por eso se ha inflado hasta los 11 millones de euros. Y ha reconocido un fracaso de pronóstico en las encuestas de las elecciones andaluzas.
Repasamos las portadas en papel que te han llegado, todavía te faltan.
Es que están esperando al fútbol a que acabe ese Barcelona-Sevilla.
Se va clasificando el Barça.
Sí, de momento sí, pero como marque el Sevilla están fuera. Bueno, pues El Mundo titula, Sánchez reconocerá a Guaidó para que pilote la transición. Un grupo de trabajo de la Unión Europea le asesorará en la celebración de esas elecciones. Y la foto de portada no podría ser para otra persona, es para el rey Felipe, que han estado con los militares en Irak, en Besmaya, y vemos al rey Felipe pues riendo con un grupo de militares allí, bueno, ha celebrado su cumpleaños. Y también leemos en El Mundo, rebote en el PSOE de Madrid con el dedazo de Pepu Hernández, y también nos dice de Iglesias, carga contra la izquierda amable de Rejón y Carmena. Y también tenemos ahora mismo la portada de La Razón, que va, mira, empieza también el titular igual que El Mundo. España reconocerá a Guaidó, pero no quiere cambio de régimen.
¿Cómo se hace eso? O sea, que reconoces al nuevo presidente, pero que no cambie el régimen. O sea, que el nuevo presidente, ¿qué le está diciendo? ¿Que siga siendo un dictador? Aunque se llame de otra manera. ¿Qué tontería es esa? Bueno, más.
Bastante. Bueno, y la foto de portada de La Razón es para esa reunión que ha habido en Podemos y toda la gente que estaba fuera, los simpatizantes, que han llevado hasta una figura de Rejón a tamaño natural,
¿estás
en
así
cartón?
Como de cartón. Madre mía de mi vida. De verdad. De verdad. Como diría mi abuela, qué serito.
Y titula que Podemos cierra en falso su crisis. Y ojo, La Razón lo que nos apunta, ¿eh? Los CDR preparan scratches en Cataluña y Madrid por el traslado de los presos.
Lo que nos faltaba, coja un taxi cuando venga. Estamos ya rodeados. Echamos un vistazo a las redes sociales.
Vamos. Bueno, y nos quedamos con un mensaje que ha llegado al WhatsApp de La Linterna. Es un oyente que no ha querido decirnos dónde trabaja, cuál es su empresa, pero sí que ha querido contarnos su experiencia.
Nos han subido los costes en torno al 21%, unos 2.200 euros al mes, ya estando mal las cosas. Esto ya es el remate, con lo cual para este próximo mes tendremos que quitar uno o dos trabajadores con todo el dolor de nuestro corazón, con lo que eso supone. Mientras Sánchez utiliza el Falcon para gastar por ahí, como yo, habrá muchos pequeños empresarios que sacarán el dinero de sus casas para pagar a los trabajadores y a los proveedores para que no les falte.
Bueno, pues ese oyente autónomo que le frena a impuestos.
Es que el tema son los impuestos. O sea, uno puede hablar mucho de política, de Rejón, del otro. Los impuestos son la clave. Al PP le costó mucho la corrupción y los impuestos. Sin duda, quien no lo quiera ver, pues oye, pues que se tape los ojos. Un comentario que has cogido de Instagram.
De Expósito-Cope, de ese videoblog sobre la situación en Venezuela. Y mira, Pilar es muy optimista. Nos dice que Maduro vaya buscando el pajarito, que por suerte dentro de muy poco va a ser el único que le haga caso.
Tienes razón, Pilar, pero el problema está en que Maduro no manda. O sea, Maduro es un botarate, es un señor que tienen ahí, no quiere entrar en mayores descalificativos, lo hacen solo ya. Manda Diosdado Cabello, mandan cuatro generalotes, manda el régimen de un narcoestado, de un estado fallido. No es Maduro, Maduro es tan ridículo allí como fuera. Una imagen.
Nos la tenemos que imaginar, pero va a ser fácil.
A
mira, el protagonista es Luis Miguel Larbi, es un guardia civil de Paterna, en Cádiz. Esta madrugada le ha sonado el móvil a las 4 de la mañana. Y es que le estaba llamando el dueño del bar del pueblo y le ha dicho que estaban robando. Así que allí se ha plantado el guardia civil,
el
que estaban robando el bar. Así que allí se ha plantado el guardia civil, que vive a 100 metros solo de ese bar, en bata, pijama, zapatillas, pero ojo, con una linterna y unas esposas. Se ha plantado en el bar y les ha dicho a los ladrones que saliesen de allí, que no tenían otra opción, y les ha detenido.
¡Qué grande!
En bata y en pijama.
Yo he visto la foto, yo he visto la foto en la puerta del bar ya de uniforme.
Ya, pero ya de uniforme, porque esta mañana luego ya se ha puesto el uniforme y ya se dio con su trabajo,
foto,
¿eh?
Sí, sí. Para la foto. Man. Un tuit.
Donald Trump, no sé si ya nos quiere tomar el pelo o no, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Mira, ha escrito, las temperaturas de la brisa del invierno están llegando a menos 60 grados, la más fría registrada, la gente no puede durar afuera ni siquiera por unos minutos. Y pregunta, ¿qué diablos está pasando con el calentamiento global? Así, de una forma irónica.
De verdad, y este es el que manda en el país más poderoso del mundo, ¿eh?
Total.
Bueno. Un cambio de opinión, en fin, yo creo que una torpeza evidente.
Total, mira, ese de Begoña Villacís. Y es que, a ver, subió el 10 de diciembre
Begoña
una...
Villacís, recordemos, España es muy grande, ¿eh?
Sí, también.
La candidata de Ciudadanos para alcaldesa de Madrid, líder de Ciudadanos en Madrid Ciudad.
Eso es, para entenderlo mejor, ¿eh? Porque el 10 de diciembre subía una foto con Pepu Hernández a Instagram y escribía, ¿no? Conocer a Pepu es confirmar mi intuición, es no solo un gran entrenador, también un gran tipo y una persona maravilloso. Ahora, ¿qué pasa? Que también se ha dicho que Pepu Hernández puede optar a esa alcaldía de Madrid por el PSOE, así que Begoña Villacís ha borrado esa foto y ha dicho de Pepu que es un enigma por descubrir.
Vamos a ver, yo creo que, primero... Si no lo borras, pues alguien lo habría pillado, pero no estaríamos
hablando
tanto.
No pasa nada.
Segundo, un gran entrenador, un gran tipo, una persona maravillosa. ¿Qué pasa? ¿No se puede ser todo eso siendo candidato del PSOE?
Sí.
También, no le vas a votar
no
tú,
nada.
Que eres Ciudadanos, pero digo yo, ¿no? En fin, bueno. Y una respuesta, la última.
La de un padre. Yo creo que te vas a sentir aquí identificado porque tienes tres ya criados, pero bueno, también has pasado por esto. La hija de este...
¿Has dicho ya criados?
Yo creo que sí, ¿no? Casi criados, tus hijos, ¿sí? ¿No?
Tú lee algo.
Un tuitero que tiene una hija de 19 meses que, claro, llora por las noches. ¿Pero qué pasa? Que los vecinos se han quejado, alguno le ha dejado un mensaje, una nota, una carta, diciéndole que por favor que calle a su hija por las noches. Y él le ha contestado a través de Twitter y ha estado este tuitero en la tarde.
Yo al vecino le entiendo completamente, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que tengo la empatía de la que él carece. Cuando la niña se despierta, que también te digo que no está llorando toda la noche, protesta 5 o 10 minutos hasta que se duerme otra vez. Es un rollo y es el tiempo suficiente como para molestar a la gente. Pero vamos, que no tenemos la batalla de Stalingrado cada noche en casa. Si algo me han enseñado los niños es que si no te tomas con humor todo esto, los mandas en una nave espacial a que exploren Plutón.
Correcto.
Tú lo sigues mandando, ¿no? A Plutón, a tus hijos.
Tú hablas de lo tuyo, hablas de tus niños.
No, es que no tengo, por eso te hablamos de los tuyos.
Eso te crees tú, Dale, llámame a Yolanda, llámame.
Vale.
Ay, madre mía, la que estáis liando.
¿Qué es? Y la loca está aquí metiéndose donde no le llaman.
Una mujer que no sabe si tiene hijos, impresionante.
Es que no lo sabe. Estás por ahí Uriarte ya, ¿no?
Aquí estoy.
Bueno, aguanta un minuto.
Aguanto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Está prevista una concentración de repulsa después de que una joven de 19 años...
Cuatro de los ocho detenidos, tres de ellos han sido ya enviados a prisión.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Mi mestizaje me ha permitido ver el mundo desde las dos orillas.
Y abrimos teléfonos y fosforera.
Y yo soy driver.
¿Escucha qué?
Driver, lo que se dice camionero en español.
Qué bueno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
39.556, 39556.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
44044.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Cómo? Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a empezar con la voz de un precandidato a la Alcaldía de Madrid que sin duda ha sonado en toda España, porque su nombre es Pepu Hernández. Claro, Pedro Sánchez ha apostado por él y Pepu ha dicho esto.
En el deporte como en la política no hay nada más importante que la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto y el compromiso. Los mismos principios que quiere llevar al Ayuntamiento de Madrid. Estoy buscando jugadores. ¿Te apuntas?
Bueno, esto es lo que ha dicho él, ha generado debate, lo va a seguir generando sin duda, lo de Pepu. Al tiempo, aunque ahora nos...
lo va a generar dentro y fuera. Yo lo que me pregunto es, claro, es muy libre y ojalá le vaya bien en lo personal y faltaría más, un tipo estupendo, eso no cabe ninguna duda, pero claro, cuando te eligen para un puesto en el que te ha dicho que no tres o cuatro, ya. En el que has pensado en Carmena, en el que has pensado en dos ministros, en el que has pensado en Rubalcaba, todo el mundo te ha dicho que no, llegan a ti, sí. Coño, lo aceptas como diciendo, joder, qué guay, qué detalle. No sé, ¿no?
Han hablado hasta de Del Bosque.
Pues imagínate.
Bueno, lo que sí es cierto es que meterte en política cuando todo el mundo te quiere, no sé yo, ¿eh?
No sé yo.
Bueno, en fin, como decimos, fíjate, estamos hablando lo tú y yo, ha generado debate, digo, y lo seguirá generando. Aunque ahora nos vamos a ir muy lejos para escuchar otro sonido. Tú has estado allí, en Besmayá, en Irak, donde el rey Felipe ha ido a visitar a los soldados. Pero claro, hoy es su cumpleaños. Total, ¿qué ha pasado esto? Hombre, seguro
también los chicos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hay muchos cumpleaños que habrá pasado el rey siendo rey, pues en lugares un tanto especiales, ¿no? Pero seguro que este no lo olvida, porque no. Hay cumpleaños que se te quedan marcados.
Es que además el jefe del contingente, el general Prada, es de su promoción.
Pues fíjate.
Estudió con él en la academia. Mira qué curioso, en Zaragoza, ¿eh?
Fíjate.
O sea, que encima colegas.
Y encima colegas, claro. Al final, pues ya te digo que no lo va a olvidar fácilmente. Bueno, voy a volver a España porque Valencia es una de las comunidades en las que, fíjate, hay polémica por una normativa que exige al colegio a mostrar los exámenes corregidos a los padres y a las madres de los alumnos. Claro, según preguntes al profesor o al padre... ¿Pasa esto?
Consideramos que es innecesaria. No deja de ser un estrambote, porque no va a ninguna parte. Para revisar el trabajo día a día no hace falta pedir copia.
Me parece que esto no se puede calificar de estrambote. Si fuera un estrambote, el propio síndic del Deutsches, que es el defensor del pueblo valenciano, hubiera dicho, oiga, esto no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico.
Ya ves.
No, eso no es garantía. Que este señor defensor del pueblo valenciano no haya dicho eso, no tiene garantía, ¿eh? Desde cariño, con el respeto, no tiene por qué. Viendo lo que ocurre en la política, como si fuera una garantía que diga una cosa u otra.
Lo va a pisar.
Pero bueno, no sé. A mí no me gusta. Opinión personal, ¿eh? No, no me gusta.
¿Sabes lo que pasa? Que de alguna manera también sí queda la sensación que quita un poquito de autoridad al
poquito,
profesor.
¿Poquito? Bueno, quita un poquito de lo poquito que les quedaba.
De lo poquito que les quedaba.
Claro.
Y luego, claro, habrá algún argumento de padre que dirá
bueno,
que
yo...
¿Cómo la pones tú usted esta nota,
imagínate,
mi hijo?
Imagínate lo que les faltaba a los profesores cuando tengan que ir a revisar los alumnos y vaya papá o mamá.
Claro.
Oye, lo que faltaba. Pero en fin.
Bueno, cuando iba a mi madre la culpa siempre la tenía yo. Claro, pero en otros tiempos.
Ya, pero en otros tiempos y otros padres. Nosotros no somos así.
Bueno, en fin, como en todo, siempre habrá alegría y enfado por barrios. Vamos a hablar de la primera ciclogénesis explosiva que también va por barrios.
A ver si vamos a estar en invierno o algo. Igual,
va a ser,
yo sé, igual llueve o... Yo nieva, ¿no estaremos en enero?
Tú no te preocupes que hay gente como tú y yo que no se sorprende por estas cosas. Y es más, hay quien no solo mira sin temor a la ciclogénesis, sino que además dice, voy a hacer surf, como los que estaban en Ribadeo midiendo hoy las olas de 8 metros.
Hoy son de alrededor de 8 metros, pero tienen mucha fuerza. Eso ocurre en los sitios en los que hay rocas debajo, como aquí es fondo de roca y tiene mucha fuerza la ola.
El tío topacho, ¿eh? No, sí. Lo curioso es que dice, son de 8 metros, pero tienen mucha fuerza. Es que hay olas de 8 metros que no tengan fuerza, macho.
Sí, las blandas. Lo peor es que vienen de 10 en breve, ¿eh? O sea, estos días vienen de 10 de 10 metros y las van a surfear porque, para esto
igual
no es nada.
Igual no tienen fuerza.
Bueno, puede ser, vienen descafeinadas.
Claro.
Bueno, se celebra el campeonato de olas gigantes y ha coincidido con la ciclogénesis, así que están encantados. Hay gente osada en todas partes, de todas formas, Expósito. Este también me ha recordado un poco a ti y a mí.
A ver.
Bueno, no él, sino de lo que hablaba él. José Luis, un español que vive en Chicago, donde hoy tienen 28 grados bajo cero, pero ha contado esto.
Pues abrigándote mucho, abrigándote muchísimo y no haciendo tonterías, como te puedes imaginar. Aunque acabo de... Pero conforme venía de vuelta, no os lo vais a creer, pero he visto gente corriendo por la orilla del lago, haciendo ejercicio y corriendo.
Lo normal, claro. Lo normal, 28 grados bajo cero.
¿Qué pasa?
Lo normal.
Derecho, no son hijos de Dios también, haciendo deporte.
Y si me apuras, igual son tan frágiles que han ido con pantalón largo.
Hombre, por favor.
Bueno, en fin, hacer fútbol mientras se congelan hasta las estatuas.
Ay, de verdad.
¿Tú qué has andado hoy, por ejemplo? Perfectamente, sin
no,
frío ni
macho,
nada.
Yo no, uf. Yo hoy he hecho el tron aquí.
Sí.
He dormido aquí.
Es verdad que has estado de primero a la mañana aquí.
He dormido aquí.
Bueno, en fin, pues sigo con otro sonido del día, que también lo habrás escuchado porque has estado todo el día aquí. En los fósforos de Herrera hoy hemos hablado de consultas médicas desagradables, ¿no? Bueno, pues ha llamado un oyente que el hombre no quería desvelar su identidad.
A ver.
Y ha pasado lo que suele pasar en la radio.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
No, Roberto, no, Antonio, yo.
Ah, Antonio, buenos días.
Antonio, yo quiero pasar desapercibido.
Ah, bien, Antonio. Dígame, Antonio...
Dígame, Antonio.
O sea, Roberto quería pasar desapercibido. Esto es como aquella de Luis del Olmo. Fantástica.
Igual.
Fantástica, muy bien. El otro,
Pero bueno. Lo peor es que el tío sigue insistiendo todo el rato. Bueno, hablando de nombres, Philip David Charles Collins. O sea, ¿tiene? Phil Collins cumple 68 tacos.
Que cuando era batería de Genesis no le conocía ni su padre.
No.
Y luego, mira, fíjate.
¿En serio? Sí. Bueno, él está tocando la batería aquí.
Ya, pero entiéndeme.
Sí.
Pues vaya linterna, ¿eh? Casi se nos acaban las pilas hoy del curro que hemos tenido, pero ha salido bien.
Sí, bueno, tú has empezado sin linterna a las 9 de la mañana.
Ya, adiós. Gracias, John.
Un abrazo.
A Gur Benur.
Expósito, la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM.